Me gustaría hacerles una pregunta, no para que respondan, sino para que la piensen. Me gustaría que piensen lo siguiente. Según Jesús, según la opinión de Cristo, según la opinión de Dios, ¿quién fue la persona más comprometida y más entregada que jamás haya vivido? Piénsenlo un segundito. No es su opinión, piensen en la Biblia. Según Cristo, ¿quién fue la persona que estuvo más comprometida con Él y más entregada a Él? Por ahí lo primero que les viene a la mente, o algunas opciones que les vienen a la mente, son Abraham. Quizá Abraham dejó todo, dejó su tierra, se fue, obedeció a Dios. Quizá Moisés dejó el reino, dejó Egipto, vivió como un pastor 40 años y eventualmente liberó al pueblo. Alguno diría Pedro, bueno, fue el líder de la iglesia. Quizá otro diría Pablo, creo que ahí, por ahí alguno David, aunque medio con lo que la macana que se mandó, por ahí entra en el ranking, en el top 5, pero no en el número 1. Según Cristo, ¿quién fue la persona más comprometida que jamás haya existido? Si ustedes abren su Biblia en Mateo 11, Él va a responder esa pregunta. En Mateo 11, versículo 11, es el versículo que contiene la mayor alabanza que un ser humano haya recibido en manos, o en, mejor dicho, en palabras de Jesucristo. Mateo 11, 11. El pasaje dice así. Dice: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño de los cielos, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Leo de nuevo. Nadie entre los nacidos de mujer es como él. Es decir, no hay ningún otro ser humano que ha nacido que sea mayor que él, que tenga un compromiso tan fuerte como el que tuvo Juan el Bautista. Ningún otro ser humano recibió en boca de Jesucristo una alabanza tan fuerte como esta que acabamos de leer recién. Sin embargo, esto no es lo más interesante ni lo más relevante de esta alabanza o de esta adulación que recibe Juan el Bautista. Lo más interesante es cuándo recibe esta alabanza de Jesucristo. Si ustedes leen en versículo 2, nos habla del contexto de cuándo Jesús dijo esto. Y dice así, y al oír, versículo 2, y al oír Juan en la cárcel las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir, o hemos de esperar a otro? Y respondiendo Jesús dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis: los ciegos reciben vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Noten lo que dice el pasaje. Juan el Bautista recibe esta alabanza de parte de Cristo no cuando estuvo años y años y años viviendo en el desierto, comiendo langostas y viviendo con la ropa que tenía encima, no en el momento que bautiza a Cristo y dice este es, sino el texto nos muestra que recibe la alabanza exactamente después de dudar de Jesucristo. Él lo había bautizado y él había dicho delante de una multitud de gente: este es aquel que yo no soy digno de desatar los zapatos, las sandalias de él, es él. Y ahora, si ustedes leen en la pantalla, versículo 3 dice: ¿eres tú el que ha de venir, o hemos de esperar a otro? E inmediatamente después, versículo 7, mientras ellos se marchaban, es decir, los discípulos de Juan, Jesús empezó a hablar y dijo lo que dijo de Juan el Bautista. Impresionante. La Biblia nos muestra que grandes hombres de fe tuvieron grandes dudas acerca de la fe. Aún la persona que, según Cristo, fue la persona más comprometida que jamás pisó esta tierra. Esto debería darnos mucho consuelo. Obviamente, él no fue el único. Abraham duda de Dios cuando miente por miedo a que le pase algo. Moisés duda de Dios cuando Dios le dice, andá que yo voy a estar con vos. Andá, Faraón, y hablale, decile todo esto, que yo te digo que deje salir a mi pueblo porque yo voy a estar con vos. Y Moisés dice, no, si yo voy me vas a matar. Y tiene miedo, a pesar de que estaba en un diálogo con Dios mismo. De más estaba Elías, por ejemplo, terminaba de hacer descender fuego del cielo y automáticamente al ratito tiene miedo de alguien que lo puede matar. Duda del poder de Dios. Hay un historial interesante de personas, de grandes hombres de fe, que tuvieron grandes dudas acerca de la fe. Y esto debería traernos un montón de confort a cada uno de nosotros. El que más me llama la atención de todos es Pedro. En un momento en el capítulo 14, creo que es de Mateo, él le dice a Cristo, están en medio de una tormenta, y Pedro le dice, si sos vos, es decir, pone en duda que Cristo sea, y le dice, si sos vos, haceme que yo camine en el agua. Pedro está caminando en el agua, y en un momento empieza a dudar, y dice, por favor, sálvame, y Cristo lo tiene que salvar. Y Cristo le hace la pregunta, Pedro, ¿por qué dudaste? Es interesante, si yo estuviera delante de Cristo y Él me diría, bueno, Señor, haceme volar, y Él me hace volar y estaría volando en este momento, sería muy difícil dudar para mí. Sin embargo, Pedro, un gran hombre de fe, duda en el momento que está volando o caminando sobre el agua. Grandes hombres de fe tuvieron grandes dudas de la fe. Un segundo punto importante que también nos va a marcar eventualmente este pasaje es que la Biblia nos muestra que la duda no es lo mismo que la incredulidad, y esto es muy importante. La duda no es lo mismo que la incredulidad. La persona que duda, y déjenme diferenciarlo, la persona que duda quiere creer pero no puede creer. Quiere creer, pero no puede creer. Fíjense en el pasaje en Mateo 11, dice así. Al oír Juan, ¿qué dice el texto? En la cárcel. Juan el Bautista está en la cárcel. Eso es irreconciliable en su mente con la idea de que Cristo es el Salvador y el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque el Mesías, supuestamente, venía a liberar al pueblo de la opresión del imperio enemigo. Esa era la promesa mesiánica. Ahora, en ese instante, Juan el Bautista está en la situación exactamente opuesta a la que debería estar si Cristo realmente fuera el Mesías. Entonces, hay algo en su mente que él no puede reconciliar, hay algo que le impide o creer, y por eso duda. No es que no quiere creer en Cristo, es que le cuesta creer por una situación que no puede explicar. ¿Sí? Lo interesante del caso, si ustedes leen el versículo 4, es que a esa clase de persona, Jesucristo le da una respuesta. Juan el Bautista manda a los discípulos y dice, versículo 4, y respondiendo Jesús, le responde, le dice algo. Ok, yo entiendo que vos tenés una duda acerca de mí. Yo voy a darte una respuesta. Ahora, la respuesta es una cita, o dos citas, mejor dicho, de algo que Juan el Bautista ya sabía. Lo que ustedes leen ahí en el pasaje son una cita de Isaías 35 y de Isaías 61. Son dos pasajes que Juan se sabía de memoria, justamente por el hecho de que él le había dicho a Cristo, este es. Cristo le responde citándole las Escrituras y diciéndole, sí, yo soy el Mesías. Le da una respuesta, pero no le dice nada nuevo. Y no solamente no le dice nada nuevo, lo más interesante del caso es que Juan el Bautista muere en la cárcel. Muere sin ver una respuesta o una evidencia empírica, real y viva, más allá de lo que encontró en esa respuesta de Cristo, de algo que ya sabía. Yo soy. Sí, sí, yo soy el Mesías. Entonces la persona que duda sabe que quiere creer, pero no puede. Hay algo que le impide. A este Cristo le da algo. Sin embargo, no necesariamente lo libera de su situación que le impide creer, como sucedió en el caso de Juan el Bautista, que terminó con la cabeza cortada en la cárcel. Por otro lado, la persona incrédula es la que no quiere creer cuando puede creer. Quisiera darles un ejemplo. Busquen en sus Biblias Juan 11. Es un muy buen texto que nos habla de esto. Dice Juan 11, 45 al 48. Esto sucede inmediatamente después de que Jesús resucita a Lázaro. ¿Sí? Lázaro estaba muerto, un montón de gente presenciando esta situación, y Jesucristo dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levanta y resucita, después de unos días de haber estado muerto. Y dice el texto: por esto, es decir, por la resurrección de Lázaro, por el milagro que Cristo hizo, muchos de los judíos que habían venido a ver a María, a la hermana de Lázaro, y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Es decir, hay un grupo que ve la evidencia, el milagro de Cristo, y cree en él. ¿Sí? Y acá hay un contraste. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Es decir, saben que lo que Cristo hizo es verdad. Saben que Jesús termina de resucitar a Lázaro. Pueden creer, pero no quieren creer. Y aún que pueden creer, traman un complot para matar a Cristo. Eso es incredulidad. Blas Pascal tiene una cita que es fantástica, que refleja el corazón de este pasaje. Y hace una pregunta. Y él dice: ¿por qué es tan difícil creer? Y se responde a sí mismo y dice: porque es tan difícil obedecer. Los fariseos y escribas no quieren creer en Cristo, porque eso significa una transformación completa de su estilo de vida. Y no están dispuestos a creer, ni a transformar su carácter o cambiar la situación, porque eso es lo que demanda depositar su fe en Cristo. Y a pesar de que pueden hacerlo, deciden conscientemente no hacerlo. Eso es incredulidad, que hay que distinguirlo de la duda. No es lo mismo dudar que ser una persona incrédula. ¿Sí? Lo mismo que pasa con los fariseos es lo que pasa con Faraón en Egipto. ¿Se acuerdan? Moisés viene y le dice: plaga número uno, dejá salir a mi pueblo o te va a pasar esto. No, señor. Ok, no, señor, plaga. Uy, sí, está bien, te dejo salir. Cuando llega la hora de las papas, no, apaga el fuego. Y dice: no te dejo salir nada. Una, dos, tres, cuatro, cinco, 10 veces lo mismo. Frente a la capacidad de poder creer, se rehúse a creer y desobedece lo que Dios le dice. Eso es incredulidad. ¿Sí? Muy bien, quisiera que miráramos juntos un pasaje en Lucas 24 que habla acerca de cómo Jesús trata a las personas que dudan, no cómo Jesús trata a las personas incrédulas, ¿sí? Distinguimos entre una y otro, sino cómo Jesús trata a las personas que quieren creer, pero que les cuesta, por alguna razón, creer. Lucas 24, versículo 36 en adelante, es muy interesante. Lo primero que uno tiene que hacer cuando lee un pasaje es preguntar esto: ¿dónde suceden los acontecimientos? ¿Cuándo suceden los acontecimientos? Si esto que estamos a punto de presenciar o leer ahora hubiera sucedido en Lucas 1, uno no hubiera tenido ningún problema de decir: sí, está bien, se entiende. Sin embargo, esto sucede en Lucas 24. Después de 3 años seguidos con Cristo, los discípulos han visto a Jesús resucitar a Lázaro, los discípulos han visto a Jesús caminar sobre el agua, calmar la tempestad, sanar ciegos, sanar enfermos, los discípulos han visto la autoridad que Jesús tiene cuando enseña, han visto su vida, los discípulos mismos, como si yo agarrara y dijera, en este momento, sé sano, y él se sanara, fueron usados por Jesucristo para hacer sanidades y utilizar un poder que no era de ellos para sanar enfermos, expulsar fuera demonios y todo lo que quieran por 3 años. ¿Sí? Y sucede esto. Han visto a Jesús morir en la cruz. Y dice el versículo 36. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Contraste. Pero ellos, noten esto, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un fantasma, un espíritu, y él les dijo, ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Después de haber experimentado todo lo que experimentaron con Cristo, los discípulos dudan de que esa persona que está delante es realmente Jesús. De hecho, nótenlo, y díganme si a ustedes no les pasa lo mismo, ofrecen una explicación alternativa al fenómeno que está sucediendo. No, lo más probable es que sea un espíritu, no que sea Cristo, que sea un fantasma, y no que sea Jesucristo. Es decir, prefieren creer cualquier cosa antes de creer la verdad, o tienen esa tendencia. Lo que me gusta de este pasaje es cómo lo va a tratar Jesús. ¿Por qué no les va a recordar todas las cosas que yo les dije a ustedes antes? Él les va a decir, con mucha ternura, mirá mi mano, mirá mi pie, soy yo, tocame, palpame. Porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando les dijo esto, le mostró las manos y los pies. Ya está, ¿no? Dice el texto, como ellos todavía no creían, siguen sin creer. A causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, está bien, ¿no crees? ¿Todavía no crees en esto? Bueno, vamos a hacer, déjame darte otra, algo más para que puedas creer en mí. Poné unos filets al asador con una rica salsa y vas a ver que yo me los como. Y que no soy un espíritu, sino que tengo carne y hueso. No los reprende, sino que Jesucristo no condena a los discípulos cuando estos dudan. No los condena. No lo vemos en este texto, ni tampoco lo vemos en Mateo. Jesucristo no condena a los discípulos cuando dudan. Lo más interesante del caso, aún más interesante que esto, es los versículos que vienen después de esto. Porque después, inmediatamente después de el momento, estás viendo a Cristo resucitado, lo estás viendo, es como si yo tuviera a Cristo acá adelante y diría, no, no creo, me rehúso a creer, pero lo viste morir, lo viste hacer todo eso, me rehúso a creer, todavía tengo dudas. Y sí, bastante difícil de convencer una persona así. Y sin embargo, a esa clase de equipo de gente, 11 personas a las que dudaban, Jesucristo les dio la gran comisión. Y a esa clase de gente, Jesucristo les dijo, vayan y compartan este mensaje que a ustedes les cuesta creer con otros. La implicancia, puedo hablar de Jesús aun cuando dude de Jesús. Puedo servir a Jesús como deberían hacer los discípulos, aun cuando dude de Jesús. Aunque me cueste creer, acuérdense la diferencia entre una cosa y otra. Puedo hacer esto. ¿Sí? Otro punto muy importante de por qué puedo hacer esto también. La Biblia me muestra que debemos tener misericordia con aquellos que dudan, con aquellas personas que tienen dudas. Hay una teóloga que para mí escribió el mejor libro que existe acerca de las dudas y las preguntas. Ella lo que hizo fue esto, es muy interesante, es una persona muy honesta al escribir. Es una teóloga cristiana, y ella hizo un estudio de casos de distintas personas que dudaban de Dios. Y me encanta, porque hizo un estudio de Billy Graham y de Chuck Templeton. Todo el mundo conoce a Billy Graham. Nadie sabe quién es este otro hombre, o poca gente sabe quién es este otro hombre. En este libro habla de las dudas de Billy Graham. Creo que poca gente acá diría que Billy Graham no es un verdadero creyente. Nadie acá diría eso. Nadie lo condenaría. Quizás unas personas más comprometidas que nosotros conocemos, que más ha compartido el Evangelio. ¿Sí? Y ella hace un estudio de él. Y hace un estudio de un montón de distintas personas a las que le cuesta creer, incluso comparte su propio testimonio. Y ella concluye algo que a mí me gustaría leer para que sepamos cómo tratar a cualquiera de nosotros que luche con dudas o preguntas sobre Dios. Y ella dice esto, su conclusión después. Dice, la mayoría de las personas que he conocido que tienen serias dudas acerca de su fe son personas que están profundamente angustiadas porque desesperadamente quieren aferrarse a lo que creen. Ellos no tienen una actitud de demandar la prueba que les permita creer, sino que se aferran a cualquier cosa que los ayude a seguir creyendo un poco más. Frecuentemente experimentan un profundo sentido de la ausencia de Dios. Quieren creer en un Dios personal, pero solo encuentran silencio, soledad e infinita distancia. La persona que está dudando internamente de Dios, incluso en el libro ella dice, es casi más difícil que perder un ser querido. Porque hay una batalla interna dentro de la mente de la persona que lucha y combate contra sí mismo y contra sus propios pensamientos con un corazón interno que justamente responde a la duda. Quiere creer, pero hay algo que le impide. Y lucha, y lucha, y lucha desesperadamente tratando de creer. Pero hay algo que le impide. Y la Biblia, en Judas, no Iscariote, el otro, Judas capítulo versículo 22 nos dice esto. Así hay que tratar a las personas que tienen dudas. Dice así, tened misericordia con los que dudan. Tened misericordia con las personas que dudan. Eso significa cuatro cosas. Número uno, y esto es muy importante, Cristo no me condena por mis dudas. Ya lo vimos en Lucas 24. Pero si Él me da el mandamiento de tener misericordia con los que dudan, Él es así, porque no nos pide que hagamos algo que Él no hace. Entonces, Él no me condena por mis dudas. Al contrario, tiene compasión de mí y de vos, como lo tuvo con los discípulos, como lo tuvo por Juan el Bautista. ¿Sí? Número uno. Si debo tener, con este mandamiento, debo hacer eso, otra cosa que debo hacer, otra cosa que esto significa es que otros no deberían condenarme a mí por mis dudas. ¿Sí? Deberían tener compasión por mí, que es lo que dice el texto. Así que si vos te chocás o en algún momento charlás con una persona que tiene dudas, debes sentir compasión. Jamás lo condenes. Hay una batalla interna por querer creer y no poder hacerlo. No lo mates. Hacéselo fácil. Tené compasión de él. El otro punto es, yo no debería condenar a otros por sus dudas. No quiero que otros lo hagan conmigo. Yo tampoco debería hacerlo con otros. Y el cuarto punto, o la cuarta implicancia de esto, quizá la más difícil de todas, yo no debería condenarme a mí mismo por mis dudas. Si Cristo no me condena y me llama a tener misericordia por otros cuando la tienen, yo también debería tener misericordia conmigo mismo y no debería autodestruirme, que es la tendencia, si hay cosas que no puedo resolver en mi mente. ¿Sí? Entre paréntesis, toda duda me dice compasión. No es que hay una duda más o menos pecaminosa o más pecaminosa que otra. Si dudo de la existencia de Dios, si dudo de que la Biblia es palabra de Dios, si dudo de que Jesús, lo que sea, si dudo de la Trinidad, lo que sea. si dudo de que Dios me puede ayudar en este momento, no me puede ayudar, si dudo de que realmente me ame, si dudo de mi salvación, si dudo de lo que sea, cualquier duda merece compasión. ¿Sí? Entonces, si alguien se acerca a vos, y si alguien te, o si vos mismo tenés una duda, sabe que lo que deberías recibir en ese contexto no es un palo porque no puedes resolver ciertas cosas en tu mente, sino un abrazo compasivo. ¿Sí? Y eso me lleva al próximo punto, que es el punto 5. La Biblia nos muestra que debemos compartir nuestras luchas con otros. Dice Gálatas 6:2: llevad las cargas los unos de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? En el contexto. Simple. Así como Cristo cargó y llevó consigo mi problema más serio, que era el pecado, yo debería hacer lo mismo y cargar lo que a otros les cuesta llevar por sí mismos. Su lucha. Esa es la ley de Cristo en este contexto. Que yo sea capaz de tener una actitud de ayuda a aquella persona que le cuesta caminar por cualquier razón: emocional, intelectual, psicológica, económica, lo que sea. Lleva la carga con él, tal como Cristo llevó mi carga por mí. Es una persona, lo más probable en este contexto, es una persona que necesita que le escuchen. Un consejo, otro paréntesis, un consejo para tener en cuenta. En consejería es muy importante discernir si la persona necesita ser escuchada o necesita ser aconsejada. Es fundamental esto. Si alguien viene a contarte algo a vos, muchas veces necesita ser más escuchada que aconsejada. Y es importante ofrecer el oído antes de ofrecer la lengua. Siempre tenemos una respuesta ahí para dar. Tratar de diferenciar. ¿Qué viene a buscar? ¿Viene a buscar mi oído? ¿Viene a buscar mi hombro? ¿Un lugar para llorar? ¿O viene realmente a buscar un consejo? Obviamente no solamente las dudas debemos compartir, sino cualquier cosa que sea una carga para nosotros. ¿Sí? Probablemente tengas una carga que, no sé, una carga sexual que necesitas compartir con otra persona. Por ahí sea una carga emocional. Por ahí sea una carga de, no sé, luchás con tu autoestima, luchás con la mentira, luchás con lo que sea. Seguramente, estoy re seguro que cada uno de los que estamos acá tenemos un peso de algo que nos gustaría que desesperadamente alguien supiera y nos ayudara, y a veces no encontramos con quién. Nos encantaría como iglesia crear un ambiente en donde hay una libertad para ir a alguien en quien confías y depositar eso que te cuesta llevar solo y cumplir con este mandamiento de que yo soy capaz de llevar la carga de otro y no le comparto a nadie lo que esa persona me dijo. Queda en mí. No me lo dijo para que yo se lo dijera a otros. Eso no es llevar la carga, es meterle más carga al otro. Que ahora otros saben lo que está luchando. Confío en mí, queda en mí, no se lo digo a nadie. Y poder hacer esto los unos con los otros y crear un ambiente que nos permita cumplir con la ley de Cristo. ¿Sí? Aún de aquellas cosas, mejor dicho, especialmente aquellas cosas que no queremos compartir. Porque las cosas que no queremos compartir son las que nos pesan. Y son justamente aquellas que deberíamos estar depositándolas en una persona de confianza. Así que 425-4762, mi número de teléfono. No sé, 489-2700, número de teléfono de Mike Terry. 472-0359, Greg. Bueno, no sé más de memoria, sé tres teléfonos. Depositarla sobre alguien. No tiene que ser necesariamente alguno de nosotros, alguien que vos podés confiar. ¿Sí? Esto o cualquier otra cosa. Muy bien, punto 6. La Biblia nos muestra, y este es muy interesante, que las pruebas o las evidencias o milagros no aumentan la fe por mucho tiempo. Las pruebas o los milagros no aumentan la fe por mucho tiempo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, sigo, seis, siete, ocho, nueve, 10 milagros, uno detrás de otro, 10 plagas que Dios trajo de manera sobrenatural al pueblo de Israel. ¿No me crees que yo soy Dios? Voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y el pueblo, este Dios es grandioso, este Dios es enorme, este Dios es fantástico. Los libera. Un ratito más tarde, después de ver 10 milagros o 10 pruebas o 10 evidencias, como quieran decirle, de que Dios es quien dice ser, 10 minutos más tarde, el pueblo sale con Moisés, se planta delante del río Jordán, del río del Mar Rojo, y tiene al ejército de Faraón detrás. Y se olvidaron de todo. Y toda esa alegría y algarabía de que Dios no se había dejado salir, de que Dios poderoso, de que el Dios de Israel, bla, 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 quedó en la nada. Y todas esas evidencias y esos milagros no hicieron que el pueblo, cuando está en el momento de la prueba, dijeran, ¿para qué nos sacaste, Moisés? ¿Para matarnos? Las pruebas no ayudan a aumentar la fe por mucho tiempo. No es que no ayudan, pero no necesariamente por mucho tiempo. Están delante del mar y Dios dice, está bien, Moisés, vamos. ¡Tuc! Se abre, pared de agua a un lado, pared de agua al otro lado, el pueblo pasa, se cierran las aguas, milagro impresionante. 10 minutos más tarde, están frente a la tierra prometida y Dios les dice, muchachos, vayan y conquisten esa tierra que yo voy a estar con ustedes. Y Israel dice, bien, gracias, no vamos nada. Otra vez lo mismo. Y si quieren puedo ir citándoles ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo. Las evidencias y los milagros no duran. Yo tengo uno personal que no me duró ni 5 segundos. Un día estaba volviendo de Buenos Aires, vino una persona pidiendo. Yo miré la billetera, miré mis cosas y dije, si yo le doy plata a esta persona, significa que voy a tener que volver caminando desde 11 hasta, qué sé yo, tenía que tomar el tren o el micro, no me acuerdo. Y realmente Dios puso en mi corazón, che, dale estas moneditas, no tenía un mango, tenía un peso y medio para el micro. Y le di la plata a esta persona. Y agarré, se la di, no lo pensé, fue un momento de locura, se la di y dije, y empecé a buscar en todos los bolsillos, todo, busqué en la billetera, en los bolsillos, en todos lados. Y dije, y no encontraba, no tenía nada, tenía que irme a pata. Entonces agarré y dije, Señor, te pido por favor, provéeme un peso para que pueda volver en micro. Agarré, me bajo, en el instante que dije eso, me bajo del tren que venía, meto la mano en el bolsillo, saco una moneda de un peso. Al instante dije, seguro que no busqué bien. Seguro que no busqué bien. Pero yo no estoy solo en eso. Miren la iglesia primitiva. Señor, rescata a Pedro, rescata a Pedro, rescata a Pedro. El Señor, de manera milagrosa, rescata a Pedro. Está golpeando Pedro en la puerta. Che, es Pedro. No, no es Pedro, es un fantasma. Y nos pasa a todos, todo el tiempo. No es la prueba, ni la evidencia, ni el milagro lo que hace que nuestra fe crezca a largo plazo. No es eso. No es eso. La pregunta es, ¿qué es entonces? ¿Quieren saber qué es? Lucas 17. Un momento en que los discípulos le hicieron esta pregunta, mejor dicho, no le hicieron una pregunta a Cristo, le dieron una orden a Jesús. Lucas 17, versículos 5 y 6. Y los apóstoles dijeron al Señor, y está entre signos de exclamación, ¡auméntanos la fe! Cha, 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 chan. ¿Qué va a decir Jesús? A ver, ¿cuál es el remedio para que la fe aumente? ¿Cuál es el remedio para que deje de dudar? ¿Cuál es el remedio para que tenga más fe? Jesucristo responde de esta manera. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este sicómoro, desarráigate, plántate en el mar y él os obedecería. ¿Cuál es la respuesta de Jesús frente al pedido de más fe? La respuesta de Cristo es: lo que vos necesitás no es más fe. Lo que vos necesitás es ejercer la poca fe que tenés. Lo que el texto enseña es: con muy poquita fe, con un granito de mostaza, con muy poquita fe, yo puedo hacer grandes cosas, trasladar un monte de un lado a otro. Esa es la respuesta de Jesús. Entonces, lo importante no es la cantidad de fe que tengo, sino si estoy dispuesto a ejercer la poca fe que tengo. Con un, ¿saben? El granito de mostaza parece más, como un poquito más grande que un granito de arena. Es re chiquitito. Y la montaña es lo más grande que hay, es obvio el contraste, ¿no? Con algo, con una fe muy pequeña, podrías hacer grandes cosas. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿cómo crece la fe? No es a través de más evidencia necesariamente, no es a través de milagros y todo lo demás necesariamente, aunque pueden ayudar, sino la Biblia nos muestra que la fe aumenta cuando la ejercemos, cuando creemos, cuando agarramos lo poquito que tenemos y comenzamos a creer. No tenía tiempo, si no me hubiera gustado mirarlo en detalle. Todo el mundo conoce este pasaje. En Mateo 6, Jesús en Mateo 6 dice algo: no se preocupen por qué van a comer, por cómo se van a vestir, por esto y por lo otro. No se preocupen por vuestra vida cotidiana, por las cosas de todos los días. Yo visto a las plantas, yo cuido de los pajaritos. Crean en mí. ¿Qué significa eso? Que debo creer en Cristo en las cositas, en las cuestiones cotidianas de la vida. Que debo creer en Cristo, o que debo creer en Dios, que Él puede proveer para mí sustento diario, en el contexto de Mateo 6. Que Él me puede, de alguna manera, proveer el dinero para que yo sostenga económicamente a mi familia. Para que yo tenga para comer, para que yo tenga para vestirme. Cosas de todos los días. Entonces, la idea es que la fe va a aumentar cuando le voy creyendo a Dios en las cositas pequeñas y en las cosas diarias en las que Él me pide: hijo, en esto quiero que me creas. En que esta chica con la cual vos querés salir y ponerte de novio no es lo mejor para vos. Y cuando tenés un convencimiento de que Dios te está diciendo eso y le crees, tu fe crece. O cuando tengo una discusión con alguien y recuerdo Proverbios 15, que dice: la respuesta blanda quita la ira, y tengo un Espíritu Santo dentro que me está diciendo: hijo, en este momento, en vez de responderle mal a esta persona, respóndele bien. Y creo eso y lo hago, de repente mi fe crece. Cuando voy obedeciendo en cositas pequeñas de la vida de todos los días, más y más y más y más, me voy dando cuenta de una gran verdad que me va a llevar al último punto eventualmente: que la vida cristiana funciona, y que cada vez que le obedezco a Dios y le creo a Dios en lo cotidiano, Dios se muestra alguien fiel. Eso es lo que hace crecer mi fe, y ninguna otra cosa, lo cual nos equilibra a todos, nos hace iguales, porque todos debemos obedecer a Dios todos los días, y todos, por ende, podemos hacer crecer nuestra fe diariamente. El punto número 8. Es un poquito difícil de leer, lo voy a explicar. El último punto: la Biblia nos muestra que la experiencia que vivo como resultado de obedecer a Dios es una de las mejores evidencias. ¿Qué quiere decir esto? Miren Juan capítulo 7, versículo 17. En el contexto de este pasaje, Cristo está siendo cuestionado si realmente es o no es el Cristo. ¿Sí? Para mí no hay una evidencia más fuerte en la Biblia que este versículo, que dice así: si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple. Poné en práctica la vida cristiana en tu vida cotidiana y vos solo vas a autocomprobar que es verdad. ¿Por qué? Porque cada vez que yo obedezco a Cristo, mi vida sabe a vida. Y cada vez que desobedezco a Cristo, si me perdonan la expresión, mi vida es un asco. Y me autocompruebo de que si yo hago la voluntad de Dios, me va bien. De manera mágica, de manera loca, de manera increíble. Por ahí no las circunstancias externas necesariamente, pero internamente me va bien. Me va bien. Y eso autocomprueba de que la palabra de Cristo es realmente lo que dice ser, la palabra de Dios. Romanos dice que la voluntad de Dios es tres cosas. Romanos 12. Es buena, es agradable y es perfecta. Cada vez que vivo la voluntad de Dios, compruebo eso. De hecho, el texto me dice, así comprobaréis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar una y otra vez lo mismo. Cuando vivo en obediencia a Cristo, es lo mejor que a mí me puede pasar. Y que más me hace sentir a mí mismo, sí, esto es la verdad. Cada vez que yo desobedezco a Cristo, me hiero a mí mismo y hiero a otros. Ejemplo concreto, si a cuántas personas les gusta tener un compañero de trabajo que es un orgulloso, que lastima a las personas que tiene al lado con sus palabras, que es un desconsiderado, que te pisa, que trata de subir por encima tuyo, a costa tuyo, para avanzar en su carrera, que es un egoísta. A mí me gusta. Al contrario, me gusta tener personas con las cualidades opuestas a las que acabo de decir. Alguien que es humilde. Alguien que no muestra una máscara, que no es un hipócrita, que me muestra realmente cómo es. Que tiene una calidad de vida, que sabe poner a otros primero. Esa es la clase de persona que yo quiero al lado mío. Personas que viven la voluntad de Dios, que comprueban que es buena, que es agradable y que es perfecta. Que está bueno tener al lado a alguien que es humilde en contraste con alguien que es orgulloso. Que es lindo y es agradable tener un esposo, una esposa que es fiel en contraste con lo que me venden afuera, que me dicen dormí con cuanta persona se te cruce. Es mucho más bueno esto que esto. Hiero muchísimo menos a las personas que amo si vivo la voluntad de Dios que si no vivo la voluntad de Dios. Por supuesto, como dice Proverbios, el que peca contra mí a sí mismo se daña. Aún a mí mismo me lastimo. Y en eso voy comprobando lo que dice Juan 7:17. Te desafío, dice Jesús. Viví la vida cristiana y vas a ver la evidencia o una de las evidencias más fuertes de si yo soy o no soy la persona que yo digo ser. Me gustaría terminar simplemente leyendo una pequeña reflexión de el reformador del siglo XV que ilustra esto. Cuando lo tienes a él, lo tienes todo. Pero también lo pierdes todo cuando lo pierdes a él. quédate con Cristo, aun si tus ojos no pueden verlo y aun si tu razón no puede entenderlo. Los mejores momentos de mi vida los viví cuando estuve atado a la voluntad de Dios. Los mejores momentos de mi vida los viví cuando estuve atado a la voluntad de Dios. Yo te desafío a que pienses si eso no es una realidad. Y no autocomprueba lo que nosotros creemos. ¿Oramos? Señor, como los discípulos te decimos, ayúdanos a aumentar nuestra fe. Ayúdanos principalmente a ejercer la pequeña fe chiquitita que tenemos. Gracias, muchísimas gracias por el consuelo que encontramos en las Escrituras, de que no tenemos que ser grandes personajes o no tenemos que tener un montón de fe, que basta con algo poquito que tengamos, pero que la pongamos en práctica y la ejercitemos. Gracias por la misericordia que vos tenés sobre nosotros. Ayúdanos a nosotros también a ejercer misericordia sobre aquellos que dudan o tienen cualquier tipo de carga, Señor. Y también pedimos, principalmente, que nos vayamos de acá con una actitud que recuerde que la fe crece cuando Cristo me gobierna. Que la fe crece cuando Cristo es el Señor de mi vida. Que la fe crece cuando Él toma las decisiones por mí. Y como resultado de eso, experimento que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Que esto más y más se vaya transformando en una realidad en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro amo, nuestro amigo y nuestro Dios. Amén.